¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, sí señor, que hace mucho que no os lo decía esto. Oye, ¿qué tal? Bien, ¿no? Que es retórico, ya sabéis, no os oigo. Pero espero que estéis todos muy bien. Aquí estamos de nuevo hoy, pues haciendo un programa. Fíjate, hoy estamos en La Morena. La Morena, ¿os acordáis?
Donde los marqueses.
Bueno, efectivamente, en el Paseo de la Castellana 210, La Morena. Aquí está con la gastronomía Nikkei a saco y estamos preparados para todo. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Apaga la radio.
Telemadrid, marianomariano.com y telemadrid.es. ¡Ay, Dios mío! Y también tenemos un WhatsApp, 601-604-470. Repito, tenemos un WhatsApp, ¿vale? Y estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia? ¡Alta!
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Hemos empezado con buena marcheta, señor. Lo ha elegido el tema nuestro querido Ángel Moreno. ¿Qué sí, has señor. Elegido para hoy, Ángel?
Pues Mariano, porque como sí. estamos en los primeros días de 2024, sí. os traigo un grupo que la va a petar. Es una primicia absoluta.
¿Cómo que la va a petar?
Lo va a petar. Es un grupo que lo va a petar. Sí, sí. Es nuevo en el mercado. Verás. Es una novedad para todos vosotros.
Seguro.
El álbum se llama Diamantes de Alquiler.
Sí.
La canción es El Mundo Entero que se lo van a comer.
Sí.
Wow.
Y ojito, atentos al nombre. Quedaros con el nombre porque estos chicos van a triunfar. Cantos Rodados.
Me gusta sobre el espíritu empírico que le imprime mi querido Ángel Moreno a estos temas.
Pero ¿estás de acuerdo a que lo va a petar? Sí, esto lo van a petar.
O sea, que tú estás seguro de que los cantos rodados van a petar el mercado,
Este un grupo va a hacer historia en la música mundial.
Seguramente.
Y si no, me corto una mano. Incluso,
digamos que era la primera vez que tú escuchabas esto, ¿no, Ángel?
No, y todo el mundo. Es la primera vez que se pone en una emisora de radio. Es para mentes peligrosas.
Wow.
Lo he traído desde Estados Unidos o de Londres. No sé bien, porque estaba a principio de año y estaba un poquito tocado. Pero bueno.
Bueno, no te preocupes. Es un gran tema, es una gran canción, es un gran álbum.
Hombre,
y estoy seguro de que a lo mejor en alguna tienda de segunda mano todavía habrá algún disco de estos. Claro. Seguro, ya lo creo que sí. Pero bueno, hoy siguiendo con las presentaciones, quiero deciros que está con nosotros Lola, que yo le llamo Lola solamente porque no digo su apellido, porque tiene muchos. Es que tienes como una especie de guía telefónica de apellido, querida. Entonces,
y lo que va a petar, para mí lo que peta son los mejillones alegres que tienen aquí en la Morena.
Sí, la Morena.
Uy, al curry rojo.
Tú, madre mía, tú ya vienes al tema gastro, pero vamos, es una cosa de locos. ¿Cómo es tu apellido para que quede para el recuerdo?
Pérez Juana, sí. González del Peral.
O sea, toma, son ya dos apellidos seguidos y además compuestos. Sí. O sea, es una cosa de locos. Maravilloso, sí. Genial. Tengo un amigo que se llama Pi, de apellido.
Ya está.
Pedro Pi.
Pedro Pi, qué mono. Sí,
le dicen Pepi. Oh. De Pedro y de Pi. Pepi.
A mí es que me dicen Juana a veces.
Sí, sí, también.
Es lo que tiene.
Pero bueno, oye, gracias por estar con nosotros. Que nada, te vemos mucho, ¿eh?
Sí, un poquito.
Estás en una cara de las más conocidas de este país, aunque la gente no se lo crea. Pero bueno, efectivamente. Hoy tenemos también con nosotros a nuestro querido Ramón, Ramoncín, que después de muchos días.
De nuevo a todos, que hace mucho que nos veo.
A pesar de que hablamos, sí, y nos tocamos de vez en cuando y estas cosas, pero hoy cosas. Por fin digo, coño, oye, que voy, sí, a la Morena, sí. ¿Qué vas a la Morena? Voy
sido,
para allá.
Ha sido mucho tiempo sin vernos.
Hacía tiempo,
¿no?
Sí, que no nos
ya
veíamos.
Ya sabemos, es que comemos mucho.
Por ya, sí, es eso. Pasa que cuando tú vas por Barcelona, sí, yo me vengo para acá, y yo voy para Barcelona y tú vienes. En fin, estas cosas de...
Aquí estamos, un placer como siempre, un honor, muchísimas gracias.
No, no, placer es nuestro y el honor. Honor en nuestro querido Ramón, faltaría más. Además, hoy tenemos unos temas de los que nos vas a desasnar en algunas cosas.
Seguramente.
Y nos vas a contar algunas historias que vais a flipar. O sea, estoy hablando ya de temas, ya estamos hablando de que Kefren y Micerinos.
Claro, nada menos.
Cuidado.
Wow.
Y bueno, y también
el tema de Ángel de antes, eso. El grupo que más dice, sí, ha vendido tres, este año.
¿Le ha gustado? Ramón,
los Cantos Rodados.
Bueno, sí. Yo estoy enamorado de este último disco de los Cantos Rodados.
Los Cantos Rodados. Es que, pero te das cuenta cómo es, ¿no? Desde que está aprendiendo inglés, no hay
que lo aguante. ¿No?
A que tiene un prometedor futuro estos chicos.
Sí, la pena es el paso del tiempo.
¿Verdad? Claro, sí. Hay alguno,
lo irán haciendo mejor. Con
hay
el paso
alguno
del
de ellos que ya no fuma y, y hay algún otro que ya pues, tiene menos pelo que un litro de vino.
Pero bueno,
impresionante. Oye, tenemos con nosotros a nuestro querido Luis Salinas, que es el responsable de aquí de la Morena, y no solo de la Morena, sino el responsable. Una maravillosa empresa que gestiona todo el tema de gastronomía y además hace ni más de eso en la leche. Luis, que bienvenido al programa de nuevo, tío, y bien hallado en tu casa donde estamos en La Morena.
Muchas gracias, Mariano. Feliz año.
Igualmente. No he dicho feliz año a Luis, que a ti, Ramón, sí te lo he dicho antes.
Sí, yo lo he dicho, sí, claro, que no nos vemos desde el año pasado.
Nos vemos desde el año pasado, efectivamente. Oye, aquí tenéis a Luis, os está explicando un poco que aquí el tipo de gastronomía que hace La Morena es la famosa Nikkei, que yo cuando me lo dijeron me fui a lo de tal, viste, lo de eso que suena la campanita y se abren, y entonces compro seis y dije,
Nikkei, no
tiene nada que ver, no. ¿Vale? Entonces una fusión entre, yo ya esto sí lo sé porque ya me lo han dicho ellos, entre la comida japonesa y la comida peruana, pero además ellos introducen algo de innovación en todo esto, porque también la música, la gastronomía andaluza tiene mucho que ver también.
Claro, nosotros tenemos un restaurante exactamente igual, con la misma oferta gastronómica en Tarifa.
En Tarifa, efectivamente. Que allí están todos locos, hay que decirlo. El aire.
Madre mía. Cuando quieras vamos allí también, ¿eh?
O sea, que no, yo voy mucho a hacer surf allí. He perdido ya seis tablas.
Wow.
Pero bueno, algún día las recuperaré. No, a ver, decía yo que sí, que efectivamente tenemos un norte de La Morena que está precisamente en ese restaurante que nos comentaba él, que es donde empieza todo esto, ¿no?
Sí, nosotros empezamos en Tarifa hace 4 años. Uh-huh. Y después pues decidimos apostar por Madrid.
En Madrid, además, en Castellana 210, tío, si es que estáis, vamos...
Más Madrid imposible.
Donde los marqueses...
Efectivamente. Un lugar privilegiado y tal. Y afortunadamente, pues el restaurante va de miedo. ¿Qué pasa? Que la gente cuando viene repite, porque hay una peculiaridad aquí que cambian la carta muy a menudo. Pues cada mes tenemos platos nuevos y cada mes y pico, ¿no?
Sí, intentamos cada trimestre incorporar entre 5 y 6 platos que entran, pues 5 o 6 que salen.
¿Son los de las gallinas que entran por la que salen,
sí,
o no?
Sí,
más o menos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Y lo bueno es que a final de cada trimestre les dicen, progresáis adecuadamente. O sea que
efectivamente
va bien.
Yo tengo que decir que las veces que he comido y he cenado en La Morena he quedado, vamos, estupendamente
a gustito, ¿no?
Con la gente que he traído. Y además, los que he traído luego me han traicionado y han venido yo solos. O sea que, bueno, pero bueno, te podría dar algunos casos.
Ahí eres suyo. Bueno. Oye, y ese concepto peruano-japonés, que no debería extrañarle a nadie tanto, porque claro, pues, siempre se decía eso Fujimori, de los japoneses Fujimori, se caen al mar. Claro, sí. Y los japoneses, antes de caerse al mar, por la cantidad que son, se van por tierra de fuego y cogen el Perú por la parte justo del estrecho. Y es maravilloso, es normal. Hay una relación entre Japón y Perú muy estrecha, incluso geográfica. O sea, es una cosa curiosísima, ¿no?
Sí, pero yo sigo dándole al Bartolillo del Bao con la pringa jerezana. O sea,
sí. Madre es que, no, mía, es que los platos, es que... O sea, los platos ya los devoras directamente yo, leyéndolo.
Sí,
o sea,
sí,
ya
sí,
los lees y te los devoras.
Empiezo y no paro. O sea, me da un gusto.
Sí, pero me hablas cuando lo pruebes, que va a ser...
El equipo que conforma la Morena se preocupa mucho precisamente de que la cocina que hacen sea a gusto de la gente. O sea, quiero decir, muchas veces hemos hablado de cuando los chinos dicen, voy a montar el primer chino en Europa y tal, y dices tú, y llegaron aquí. Claro, la comida china no le gustaba a nadie en Europa. Pero, ¿qué hicieron? Europeizar la comida china. Claro. Y ahora mismo, pues eso, te vas a cualquier chino y sabes perfectamente lo que es cada plato y todo eso. O sea, han conseguido la marca del restaurante chino sin nombre. ¿Vale? Bueno, de la misma manera, ellos están, a pesar de que es innovación continua, pero lo que pretenden es, creo yo, instaurar precisamente esos sabores, esa mezcla de texturas que hacéis aquí, que es una maravilla, ¿no? O sea, Brian, por ejemplo, cuando me dice, prueba esto que tiene no sé qué, no sé cuándo, yo le digo, vale, yo escucho el concepto, pero luego lo pruebas. Y cuando lo pruebas ya se te abre ya todo el es como cuando encienden la tele, ¿no? Se abre ya el espectro y dices, va, si tengo una cantidad de cosas para ver que no veas. Pues eso es un poco lo que nos pasa. Y lo cuidan mucho sobre todo eso, ¿no?
Nosotros lo que intentamos es respetar el producto principal, y aunque es verdad que nuestra cocina acumula muchísimos sabores distintos a los que no estamos acostumbrados, intentamos que ese sabor principal sea el que perdure en el plato y que todos esos acompañamientos los vayamos descubriendo dentro del plato, pero sin que enturbien el producto.
O sea, juntos pero no revueltos, ¿no?
Eso es eso.
Porque hay muchas veces que tú mezclas cosas. A mí me pasa, yo me meto a la cocina y digo, coño, esto tiene que estar bueno. Y luego dice, creo que no voy a volver a hacerlo nunca. Y tal, ¿no? Hay casos, se han dado casos, hay chistes muy clásicos, ¿no? El tío que estaba comiéndose el chocolate un chocolate bien espesito, estaba mojando los langostinos en el chocolate y se lo comía y tal. Y entonces, claro, el camarero se extrañó un poco, le dijo, dice, qué extraño, dice, la primera vez que veo a un señor que moja los langostinos en el chocolate. Dice, no creo que lo vea mal, dice, porque esto está malísimo, le dijo. O sea, que el hombre estaba investigando un poco en el...
Noches de humor, sí, en mentes peligrosas.
Bueno, tampoco es para tanto. Pero bueno, el caso es que, como digo, hay lugares en los que tú puedes ir a probar cosas nuevas. Este es La Morena. La Morena es una cosa que, a pesar de que los sabores te van a recordar un montón de historias, pero vas a ver platos hechos además con cariño, que los hacen fantástico, y el trato, y bueno, el local, que es precioso. Cuando yo llegué aquí por primera vez dije, uy, esto resbala, y no, es que el suelo está hecho como si fuera que estuviera agua,
sí,
¿verdad? Como si fuera en la playita, y dices, coño, parece agua, pero no es agua, está tan cristalino que parece agua, pero no lo es.
No, y lo mejor es que no hay olas, porque ya si hubiese olas, no pero es como el mar, pero sin olas.
Efectivamente,
yo sigo con lo mío. Aquí tienen un tartar que dicen que es de atún rojo con tortillita de camarones.
Sí,
la tortilla de camarones.
Ay, por favor, qué cosa más rica.
Espectacular. Así que.
Hay que decir algo de los vermuts, ¿no?
Ah, bueno, 17 vermuts diferentes tenemos.
No sé, ¿cuál me das?
Ahora, están probando tanto Ramón. Como su señora, están los dos ahí liados. Y uno ha probado, he visto que ella le gustaba más el dulce.
Amalia le gusta el dulce. Y este creo que
y el amargo que tiene
este
el Ramón.
Es distinto al anterior, ¿no?
Sí. Riquísimos. Habréis probado ya dos.
Cuatro.
Cuatro ya.
O sea, cuatro,
o sea,
entre
dos cada uno.
Wow.
O sea, quiere decir que
vamos a hacer
hasta el final del
programa. Vamos a hacer el programa rápido, porque si no, a este paso creo no llegamos ni a
aguantamos
la
hora. Aguantamos hasta el final del programa, no te preocupes.
Bueno, no hay problema. Bueno, Luis, que muchas gracias, tío, por darnos esta posibilidad de estar aquí con vosotros en La Morena, y que ya sabes que nosotros somos fan de La Morena. Hay una historia que me mandaste el otro día por WhatsApp, que tenéis un evento así.
Sí, claro. Hemos cerrado los días de fiesta de las sí. Navidades para descanso del personal.
Sí.
Y bueno, como abrimos.
Vais de sobraos, ya te lo digo.
Bueno, hay que respetar a la familia.
Sí, sí, no, esto sí.
Es muy importante.
Sí, sí.
Y como abrimos en la Noche de Reyes, pues queríamos hacer algo especial y algo más mágico para esa Noche de Reyes.
Sí.
Y hemos preparado un menú degustación con maridaje.
Sí, para... bueno, que lo hicisteis.
Lo hicimos sí. Y salió bastante.
Salió hasta arriba, ¿no?
Sí, no nos podemos quejar. Tuvimos una muy buena respuesta. Sí,
sí. Te digo porque llamé y me dijeron, uff. Yo cuando dicen uff, es que...
Pero para ti siempre hay sitio.
Ya lo sé, pero no, dijeron
no
uff.
No te lo cogería yo.
Ya, pero ya. Dijeron uff. Luis, yo me quedé con el uff.
Yo estuve la Noche de Reyes aquí, pero venía disfrazado con...
De la garterana.
Venía de la cabalgata y entonces ya... Pero estuve y... Bah, sí. Vaya noche...
Hay noches que va de camello. Sí, o sea, que quiero decir que se disfraza de camello y sale...
Otro dromedario, que ya tuvimos tú y yo una...
Tuvimos el otro día la discusión. Son dromedarios, no son camellos.
Son dromedarios.
No, siempre por llevar la contraria, Mariano.
Yo tengo en el Veneso, el dromedario tiene una joroba, nada más. Ya te lo he dicho. Uno se me ha roto una pata y se me ha caído del... Pero bueno, tengo que... Son de cerámica, los que tengo yo.
Sí, ¿no?
Sí, sí, son muy bonitos todos.
Enhorabuena, Mariano.
Con los Reyes. El año que viene voy a hacer un cambio, porque ya estoy cansado de ver el castillo de Herodes, que es muy pequeño. Porque los vigilantes, los guardias que están en la puerta romana son enormes, son mucho más grandes que el castillo. Digo, es que ahí no puede entrar ni uno.
Ya te he dicho.
Entonces voy a ver si... Mariano. O pongo unos más pequeños o aumento en el castillo.
Más castillo.
Mariano, ya te he dicho que el próximo año innoves un poquito. Que quites el castillo de Herodes a los vigilantes sí. y pongas a los vigilantes de La Palla.
Ya.
De la serie esa de Pamela Anderson.
Sí, esto sí que es del Festival del Humor.
¡Venga, dale!
Muy bien, amigo. Muy bien.
Hombre, en el castillo de Herodes, mientras que quepan los niños, ¿no?
Sí, no, ya, pero el problema son es que los vigilantes no pueden entrar. Sí que llevan un montón de años sin entrar. Por lo menos el de mi casa.
Nadie nos explica la perspectiva en los belenes.
Claro. Y luego lo que sí, pongo mucho ibuprofeno, porque ya sabes que el trasiego que hay entre la zona antes del puente, que hace un calor, que flipa, todo el mundo ahí, es un desierto, todo el mundo... Y luego ya pasas el puente y ya está nevando y hace un frío. Y claro, tanto traslado de ir y venir y tal, son los aguadores que van de un lado a otro. Estos se pillan unos catarros que no veas. Entonces le he puesto unas pastillitas de paracetamol y con eso vamos bien. Anda aguantando por lo menos el tiempo que dura, he puesto el Belén, que a mí me suele durar hasta junio, más o menos, que cuando ya digo, bueno, voy a quitar esto, pero bueno.
Yo es que imploro mucho a Herodes normalmente.
Normalmente sí.
Sí, claro. Sí, le llamo, que venga Herodes, pero nunca llega.
Claro. Bueno.
Llega todavía.
Os voy a proponer una cosa que tengo en mente, porque, a ver, el otro día estuvimos hablando en el programa de precisamente este tema. Hay un tío que es Bob Lazar, que tú conoces.
Sí.
Bob Lazar, sí. Bob Roberto Robert, sí, claro, sí, los que Robert, tenemos confianza Robert, con él, sí. Bob, ¿vale? Bien, este tío es un ingeniero que parece ser que en un momento determinado la CIA o quien sea, algún estamento oficial de estos que funcionan en Estados Unidos, según él, digamos que lo trasladan, o sea, no es que... lo secuestran, sino que lo trasladan, pero un poco como te vas a trasladar. Y lo meten en un DC-10 que no llevaba, llevaba las ventanillas selladas y de repente aparece en una base militar en Estados Unidos. ¿Vale? Y lo dicen allí, y dicen, mire usted, le hemos traído aquí y aparece en el Área 51, nada menos. Y entonces le dicen, bueno, tenemos aquí dos elementos que hemos... rescatado del espacio y que lo que queremos es que usted investigue con estos elementos que tenemos aquí para saber qué tipo de energía es la que le mueve y de dónde sacan esa energía, ¿vale? Ahí aparece el famoso elemento 115 del sistema periódico, que lejos de lo que podría ser lo habitual, si tú analizas, hay un elemento nuevo que hablan de él y que, bueno, mucha gente dice que es una teoría un poco conspiranoica, no sé qué y tal, pero en realidad este elemento, lo voy a leer porque se llama Unum Pentium, que parece como un...
Un antiinflamatorio, el que me tomo yo cuando...
Bueno, pues ese elemento es el que se ha descubierto y a raíz de abrir algunos papeles del Pentágono que dijeron, bueno, pues vamos a hacer con nuestra capa un sallo. Lo que era un secreto antes, ahora lo vamos a poner al público. Bueno, aparece este elemento, el Unum Pentium, y que según dicen es de donde se extrae la energía para que los ovnis puedan volar.
Es que estaban aquí en este lugar dando de comer un pentium.
No. Sí, mira, Ángel dice que era un antiinflamatorio. O sea, yo, cualquiera de nosotros puede pensar. Pero yo hablo de las cosas, es como... O sea, esto es gente que le pone nombre y no entiendo por qué. O sea, es como... Tú haces un juego de para jugar al fútbol así con los dedos y tal y le llamas subbúteo. O sea, es como un insulto. Wow.
Eso no existe, hombre.
Subbúteo.
Sí, sí, pero vamos a ver. Los que estamos acostumbrados a escuchar subbúteo, bueno, resulta casi normal. Pero
tú que un tartar con tortilla de camarones...
Oye, calla, Ramón.
Un pentium, oye, pues no es ninguna chorrada. Un pentium que tiene la energía dentro. ¿Qué te parece, Luis, eso?
Bueno, me parece una buena idea.
¿Lo ves?
Pues mira, el un pentium lo vamos a meter en...
Un pentium lo vamos a meter en la carta.
Bueno, pues el caso es que... estos días atrás, en alguna de las noticias que hemos visto, hay un señor que dice él, que es un viajero del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que es del año 2061, me parece, ¿no? Sí. Dice que es del año 2061, ¿vale? Y que, bueno, pues está haciendo una cantidad de seguidores, tiene no sé cuántos millones de seguidores que piensan un poco como él. Digo yo.
Sí, bueno, es que
hay gente que pato,
están como están.
Efectivamente. Y entonces hay pedras por todos lados. Claro. Mucha pedra.
No, hay gente que se resbala cuando hace esas cosas.
Pues este hombre dice que en este año en el que ya estamos, en el 2024, se van a producir una serie de acontecimientos, entre ellos cuatro acontecimientos chungos. ¿Vale? Habla en principio él del que más. Se ha hecho eco la gente, es de que vamos a tener ya de nuevo digo, por fin, la visita extraterrestre. O sea, van a aparecer aquí...
Abiertamente.
¡Ya era hora!
Abiertamente, bien.
¿Vale? Él ya se mojó el año pasado, dijo que vendrían en marzo del año pasado, pero no vinieron. ¿Vale? Mucha gente se ha preguntado... Sí, Emilio, no vinieron, ya está, tampoco pasa nada.
Este señor tiene una pedra en todo el medio.
No, Emilio, wow. A ver, él hace su trabajo. Él tiene dos funciones en este programa. Una es decir no y otra es decir wow.
Wow.
Efectivamente. Entonces, él lo que hace y cobra por eso. Y no envía nada más porque no hace nada más. El caso es que, bueno, pues como os estaba contando.
Y se ríe.
Sí, aparte se ríe también. Pero lo de reírse lo hace gratis. Esto lo hace gratis. El caso es que, según nos estaba contando, bueno, pues este hombre dijo que en marzo del año pasado, 2023, vendrían los extraterrestres. Este aquí, que no vienen. Entonces te quedas un poco como diciendo, pues no han venido. Como cuando preparas un merendón en casa para un montón de amiguetes y te llaman, oye, que no podemos ir. Y dices, tú voy a estar comiendo la merienda esta 4 días.
Pues no es porque se congela.
Bueno, sí, ya, pero te quiero decir, el mal rato lo pasas.
¿Vale? Sí, eso no es que te lo quite.
Entonces, a ver, yo sé, digamos que a lo mejor lo que os voy a decir ahora puede sorprender un poco, ¿no? Hemos hecho un estudio sobre el por qué no vinieron los extraterrestres en marzo y por qué sí es posible que vengan ahora. O sea, son un poco como el Mbappé del espacio. Entonces, digamos que... este es un tema que voy a aparcar de momento porque sí me gustaría que me contarais alguna experiencia que hayáis tenido. Porque mucha gente habla de los ovnis como que están locos, no sé qué. A ver, tampoco nos han ayudado mucho los medios de comunicación. Cuando han entrevistado a alguien que ha sido abducido, por ejemplo, lo ves. Sí. Le preguntan y dice, ¡amiga!
Es como la desaparición religiosa.
Claro, entonces es muy difícil creerlo, ¿vale? Sí. Es muy difícil. Tienes que tener mucha fe.
O sea, quiero decir, si la Virgen se presentara,
sí.
Digo yo que sería ver a Elon Musk, ¿no? O al presidente de los Estados Unidos, no claro, a estos, sino a alguno de los que en algún momento tuvieron
talento, cabido.
Pero
antes,
siempre al final resulta que caen con alguien que no se explica.
Y siempre es en un
que
barrio
no se explica bien.
En un barrio de Brooklyn y tal. Hablo, las apariciones marianas no. Esas son más bien en la zona europea.
Sí.
Y Estados Unidos no aparecen
no,
tanto.
No, no aparecen nunca. No,
no aparecen
nunca. No, porque lo lógico que no... sería que aparecieran en la CNN, en Hora Punta.
Efectivamente, pero no.
Exacto, no.
Aparecen en sitios que luego preguntas y tal. De la misma manera que hay gente que es abducida, y a mí, yo hay una cosa que no me parece bien de los extraterrestres. Hay una cosa que no me parece bien. Y es esa eterna manía que tienen los extraterrestres en meter cosas por el culo a la gente cuando la abducen. No lo entiendo, o sea, es como una fijación. Dices, vamos a ver.
Wow.
Sí, ¿no habéis visto, escuchado los testimonios? A todo el mundo, sí, dice, sí, ¿qué te hicieron? Dice, bueno, me introdujeron por todos los orificios, por todo, incluye el tema. Y dice, por todo, cosas como para investigar por dentro, a ver cómo era mi cuerpo y todo. Pero los extraterrestres tienen una fijación del tema del bull que es alucinante.
Pero
y
yo,
no,
me pregunto,
no lo he entendido.
Yo me pregunto una cosa:
dime.
¿Hay machos y hembras? ¿O es que
en
son
los
extraterrestres?
Es que no lo sabemos.
Claro, claro.
Es que lo mismo, nosotros ya vamos tarde con el tema de lo del sexo. Claro. Ya sabemos. Claro. O sea, quiero decir, el género. Ya no sabemos si ahora son unos, otros. Hay 7, 8 géneros ahora. Yo no sé cuántos son ahora mismo, pues tengo que investigar. Pero los extraterrestres, no sé si hay machos, o sea, varones y hembras. O hay hembras y machos, o hay.
No sabemos,
es
por
que
dónde
no lo sabemos.
Ahora
no son UFOs ni OVNIs,
¿no?
Ahora son FANIs.
Ahora se llaman FANIs.
Fenómenos sí, sí, sí. aéreos no identificados.
Exactamente,
o sea, FANIs. Se llaman ahora.
Sí, sí, sí.
Son FANIs.
Sí, sí.
FANI es FANI.
O sea, le ha cambiado el nombre, le ha cambiado el nombre, perdona.
A mí
cambiado...
la FANI me gusta, ¿eh?
FANI es FANI, ya no es UFO.
No es UFO, no, ni OVNI, ni nada. No, no, es FANI.
FANI.
Le han cambiado el nombre como las magdalenas.
Claro, sí.
Pero yo iba a comerme antes una magdalena. Y digo, dame una magdalena esta. Y dice, es un muffin.
Claro.
Y yo le digo, coño, pues está en un papel, lleva así. Le digo, padre, una magdalena. Perdóname, ¿no? O sea, lo mismo me he pasado. Perdóname. Pero,
Mariano, lo que no me. Tú, ni ayer ni hoy, me solucionas mi duda de por qué los ovnis, los ovnis, son flama y nique. O sea, porque están flama y nique.
Es que esto es lo que íbamos a hablar después. En esa investigación. Que nosotros a la que hemos llegado. Pero antes de eso, a mí sí me gustaría que tuviéramos, por ejemplo, Luis, ¿tú has visto algún OVNI alguna vez o has tenido alguna experiencia? ¿Conoces a alguien que haya tenido alguna experiencia OVNI?
De momento no.
No, no. Afortunadamente para él también, porque así no le han puesto el tema. Pero Lola, ¿conoces alguna experiencia? ¿Has visto alguna por ti misma?
Yo de OVNI no, pero de humanos sí.
De humanos. Sí, bueno, humanos
hacen cosas.
Yo humanos, no identificados, también conozco.
Wow.
Ángel, ¿tienes alguna experiencia?
Con una extraterrestre. O sea, era chica. Chica seguro.
Ángel, no vamos a hablar de tus logros. No, no,
no. No, no, no,
no, no, no te vengas arriba. Estamos hablando.
Ha sido mi mejor ligue, vamos. Fardello con esa, chica. Ya. Cuando le presentaba yo, mira, la Fanny. Era la Fanny.
La llevaba por los pafes. Lo llevaba por los pafes.
¿Y qué bebe? Digo, cállate que tú apóyate el culo contra la pared que vas a ir más. Sino.
Ah, ¿pero era Fanny o Fa?
No, Fanny, pero que ya sabes que todos los extraterrestres sean machos o hembras, les gusta...
Tiene la dualidad esta. Sí,
claro,
sí.
Claro. Pero ¿cómo? ¿Cómo molaba la Fanny? Uy.
Vamos, yo no lo sabía. Lo sé porque tú me lo has dicho. No tenía ni idea de que tienen esa,
me dejó,
esa dualidad.
Me dejó. Al final
vas a ver lo que habrá robado. Por
eso
ahí.
Digo.
Hombre,
yo.
La Fanny debió ir robar, me dejó por un compañero de cápsula. Entonces ya.
No, pero me gusta mucho que le hayan cambiado el nombre a los UFO. Sí, porque UFO es como agresivo.
Sí, UFO es muy agresivo.
Muy agresivo. Fanny es más.
Sí. Fanny vale para todos los.
Sí.
A mí me gustó Fanny, ¿eh? Fanny. O sea que.
Es que. El de la cápsula lo tenía todo.
No, difícil, exactamente.
No da igual.
El Fanny.
Fanny, no da igual.
Como las magdalenas.
Fenómenos aéreos no identificados, es que es lo mismo.
Está igual. Pero bueno, nos gusta más el término Fanny.
Que UFO.
Sí, sí. La verdad que yo me he estado dando cuenta que en realidad el problema que tiene nuestro país es semántico. Porque, o sea, les cambian las cosas a los nombres, las cosas, y ya como que se ha arreglado. O sea, a mí no sabe cómo llamarme.
Yo lo digo siempre, si algún día soy alcalde, no volverá a ver atascos en la Gran Vía.
Ah, qué bien.
No, porque le voy a cambiar el nombre. Y entonces nadie en el buen uso de las palabras.
Claro,
decir,
nunca hubo un atasco en la Gran Vía.
La Gran Vía, claro.
Qué grande, tío. Qué grande.
Ha habido una Fanny, pero no...
Oye, vamos a ir un momentito a las horarias, porque tenemos, ya sabéis que el tiempo es inexpugnable, ese juez que da y quita razones, que es finito y que llega y que se hace con todo el cotarro. Y tenemos que ir a las horarias indefectiblemente. Pero vamos a seguir. Y además le voy a pedir a mi querido Ramón Ramoncín que nos cuente una historia que tuvo él en una pirámide hace mucho tiempo. Volvemos enseguida, no os mováis, por favor, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Seguimos, somos los de antes. Estamos en La Morena, en Madrid, en la Castellana 210.
¿Dónde los marcos?
Este restaurante maravilloso y estupendo. Y escuchando, mira, a estos chicos de antes.
Es Mess It Up.
Son los mismos amiguetes de antes, ¿no, Ángel?
Sí, ya me han dicho que después de haber escuchado hace apenas media hora su primera canción, que era
El
Mundo Entero, pues ya va en el número 7 en la lista de los 40 principales de Parla, y va en ascenso.
Sí, Parla, muy bien.
Esto lo va a petar, os lo digo, comprar el disco.
Sí, que se va a Parla. Este grupo maravilloso que se llama precisamente así. ¿Cómo se llaman?
Cantos Rodados.
Para los que no habéis identificado, este grupo son ingleses. Pues si no.
Son cuatro, ¿no?
Sí. Sí. Por dar pistas. En fin. Oye, tenemos que retomar el tema que habíamos hablado en la primera parte del programa. Yo quería que Ramón, muchas veces nosotros somos muy de sentarnos de noche a estar tranquilitos, tomarnos algo y charlar. En lugar de pillar la tablet y empezar a hacer cosas, nos gusta charlar y nos gusta hablar y nos gusta hacer, tener coloquios y... Y hablando, pues cada uno habla un poco de sus experiencias, sus cosas y tal. Y yo recuerdo una noche que tú me contabas un tema con un señor muy importante en este país que tiene que ver mucho con la gente que se ha metido en todo el tema esotérico, de misterios y tal. Un hombre que escribió nada menos que el Caballo de Troya. Entonces, que es J.J. Benítez. Uh-huh. Y además... amigo de Ramón, y tienes una anécdota que me parece maravillosa, que me gustaría que nos la contara, Ramón.
Pero es más largo que una anécdota, porque fue un viaje a Egipto en el año 96, creo, sí, 96. Y estaba Juanjo Benítez, estaba Manuel Delgado, y estaba Fernando Jiménez del Oso. Es decir, ahí había una panda de Emilio Burón.
Wow. Imagínate.
O sea, ahí la panda, si en algún sitio tenía que aparecer un ovni, era en ese sitio, ¿no? Sí. Y yo había tenido una experiencia ovni ya de crío con 17 años en el Valle del Tietar, en una zona de que me contaba tu hijo antes, que también habían visto algún ceniciento. Ahí había, siempre había cosas, yo creo que tiene que ver también con la estación de Fresnedillas de la NASA y con la de Robledo de Chavela. O sea, tiene un cierto sentido, ¿no?
Sí.
Pero claro, nosotros estamos ahí, claro, un grupo personal bastante peculiar, ¿no? Y Juanjo se empeñó, y tiene un libro además, que no recuerdo el título, pero... creo que eran 12.400 millas sobre el... No recuerdo muy bien el título, si alguien se acuerda que nos lo cuente, donde él sostiene que ese grupo de personas en ese viaje fue perseguido por un ovni.
Sí.
O sea, que hubo un grupo de personas donde él incluso... Hay algunas fotografías donde se ven unas luces que no estaban en los negativos y que luego aparecieron o que nadie vio y tal. Yo soy muy... yo subo al monte Sinaí y quiero ver el enchufe.
Claro.
A mí no es una zarza que arde y no se quema, eso, perdóname, pero es una luz.
Sí.
¿no? Y un rayo que en la piedra dibuja los mandamientos, pues es un rayo láser. O sea, soy tan cartesiano como eso, ¿no? Pero sí, fue una cosa muy, muy especial, básicamente, ¿no? Y quizá el punto más mágico de todo aquel viaje... Yo no sé si lo de Napoleón es verdad o no. No se sabe. Se ha contado. Lo mío sí, yo sí me he estado solo.
¿Ha salido
en la gran
película? Lo de Napoleón lo ponen en la película.
Sale, pero no sé si sale. No la he ido a ver todavía.
Yo tampoco, por eso.
Sale, pero no sé si él cuenta que ha estado solo ahí. Pues sí, sí, sí. Dicen que cuando salió le preguntaron y él dijo, lo que he visto no me creería si lo contara y sí, tal. Sí, bueno, sí, sí.
Pues, se tiró un poco el folio.
Se tiró el folio y tal. Aquello es un lugar extraordinario y cuando lo visitas de noche, solo con 4 o 5 personas y hay un momento en que te quedas completamente solo.
¿Os dejan? Pues, quiero decir, en el momento que vosotros estabais, ¿os pusieron algún impedimento?
No, era porque alguien como Manuel Delgado, que ha fallecido de repente hace muy poco tiempo, Manuel tenía con las autoridades egipcias en ese momento con Zahia Wash, antes de que hubiera la revolución, y ahora, bueno, ahora han vuelto otra vez, ahora sigue siendo la autoridad más importante y tal. Sí. Tenía relación y, claro, la gente que había ahí estaba acreditada lo suficiente como para dejarles entrar en la planicie de Giza solos durante toda la noche, ¿no?
O sea, quiero decir, no era un grupo clandestino que llega allí
a
investigar
a
y tal.
No, todo el mundo sabía de lo que había. A él ya le había pasado una cosa, había encontrado un anillo en el Mar Muerto. Ellos ya venían de ahí cuando yo me encontré con él y había encontrado un anillo que además sale en ese libro y él dice que en las descripciones que hay en el anillo no hay manera de saber lo que dice realmente, pues una mezcla de los jeroglíficos egipcios y signos y símbolos que toda la gente que está en este tema de la ufología o la fanilología,
sí, como se llame ahora, sí,
lo tenía claro y tal. Bueno, él dice que en muchas fotos aparecen ahí luces que no deberían aparecer, que algo había ocurrido y tal. Yo sé lo que me pasó a mí. Y yo me quedé solo en la Gran Pirámide. Yo me quedé solo. Hice dos cosas.
Qué huevo, Ramón, ¿no?
Sí, no, porque hombre, hay un momento en que esto...
Siempre ha sido muy valiente, Ramón, pero
momento,
te jugaste la vida,
en
¿eh?
Que Burón estaba con los ejercicios espirituales.
Ya.
Y yo no, lo siento, pero no me cuadra. Y dije yo, esto no me interesa nada, me voy. Me metí solo, ya ha sabido todo el mundo. Ahí hay un problema, que es que hay una llave de la luz. Que nadie piense que hay ahí una llave de la luz.
Sí, sí, sí.
O sea, que al que está allí el vigilante se aburre y apaga la llave. Y ahí sí que no hay ninguna posibilidad de ver nada más allá de lo que permita tus pupilas ver, ¿no? Bueno, que es lo único que a mí en un momento me preocupó. Yo me metí en la cámara de la reina primero. Es una de las tres cámaras que hay. La del reina, de la reina y la del caos, de las que están descubiertas.
Buena lección,
la del caos sale de la pirámide, no se sabe a dónde llega ni si está acabada. Y la de la reina supone que es el centro, el vértice de la pirámide, ¿no? Yeah. Y yo ahí, por la acústica, silbé el tema principal de la película Marcor. A mí me encanta esa película de Fellini, es una de las grandes películas de la historia del cine y la banda sonora es maravillosa. Y aquello suena precioso, ese... Suena que te mueres. Bueno, una vez hecho eso, volví y cuando llegué a la gran galería vi que ya no quedaba nadie, me subí a la cámara del rey, donde se supone que está el sarcófago de granito rojo y donde se supone que estuvo Keops, de lo que no hay ninguna, o Khufu, de lo que no hay ninguna prueba, no se sabe si los llevaban, los tenían un rato, luego se los llevaban al King Valley, al Valle de los Reyes y tal. Sí. Y yo solito me metí en el sarcófago.
Wow.
Mientras estaba grabando con una cámara, una Sony digital de ese momento, entonces yo me fui tumbando solo, grabando, y la cámara hacía cosas muy raras, muy raras.
¿Se movía?
Enfocaba, desenfocaba, tal, pero lo más flipante era lo de los relojes. Llevaba dos relojes, un Swatch, que eso es tecnología punta,
sí,
con menos de un Swatch, Yuri Gagarin dio la vuelta a la Tierra, sí, y un Longines automático, que eso es precisión absoluta. Bueno, pues aquellos relojes yuyi y tal. Bueno, eso puede ser completamente...
Sí, algún campo magnético.
Simplemente un campo magnético y tal. Vale. Una vez que estaba ahí y tal, pensé, a ver si le va a ocurrir a este apagar la luz. Y ahí sí me cagué un poquito.
Sí.
Y ya decidí salir, bajé y me fui. Hasta ahí todo bien. Cuando llegamos al hotel, Fernando Jiménez del Oso se había quedado en el hotel, en el Mena House, en los apartamentos, se había quedado en el hotel... Y había quedado con su mujer, con Pilar, en que iban a tener una conexión para sí, para sí, extrasensorial, extrasensorial.
O sea, no es una pareja convencional que quedan para el fornicio.
Ella es psicóloga y el psicólogo.
Claro, por eso.
Exacto, no habían quedado para eso. Querían tener.
No, dice, vamos a echar polo. No.
Claro, no, no, vamos, no, vamos a tener una cosa intrasensorial.
Yo con la Fanny no hice eso.
Bueno, hay que recordar que Fernando, un paréntesis, una digresión. Fernando, cuando está enfermo, ya se va a morir. Él se da cuenta que se va a morir. Y cuando le preguntan si quiere estar sedado y tal y todo eso, él dice, no, yo llevo toda mi vida investigando esta cosa de la vida y la muerte y quiero estar aquí. Y entonces él coge de la mano a Pilar y le dice, me muero. Y dice, ¿cuándo? Me muero ahora mismo, ¿no? O sea, que una cosa entre... Esa era la relación que tenían ellos. Entonces llegamos al Mena House. El Mena House está como a... En la planicie de Giza está en un alto y el Mena House está... Es un hotel... Que yo he querido siempre ir a ese hotel por culpa de Black y Mortimer, unos dibujos de Jacob, de la línea clara del cómic belga, porque el secreto de la gran pirámide es ahí, ¿no?
Es ahí, sí.
Entonces, bueno, era esa cosa. Y cuando llegamos, ellos, o sea, pensad, año 96,
sí.
No hay móviles. Yo tenía un móvil de pedales, tenía un móvil que abultaba como con magia ese ordenador, o sea,
sí.
Allí no funcionaban los móviles, no... Entonces cuando llegamos, Fernando está esperándonos en la entrada, es un sitio donde tiene un palacio y luego están los apartamentos y de ahí llegan a una piscina los apartamentos y cuando paramos, nos para y entonces Fernando dice, qué bonito silbas, me dice.
Sí.
Wow.
Y yo digo, sí, y él lo sabe, somos amigos, sabe que yo silbo muy bien desde muy pequeño y tal. Digo, sí, eso ya lo sé y tal, me parece muy bien. ¿Qué es lo que he silbado? Dice Marcor, de Fenili. Vamos a ver. Yo no sé si el árabe que estaba allí le habían dado unos dólares para que se fuera, sí, corriendo, le dijera a otro, ahí hay un tío silbando, que supiera que era Marcor, que era de Fellini, que era yo el que silbaba. Salió corriendo y cruzó toda aquella explanada, bajó hasta el Mena House, se metió y se lo contó a Fernando. No sé si Pilar y Fernando tenían ya un sistema de comunicación que todavía hoy no se ha descubierto, que era un piño o algo, una cosa en letal.
Sí, sí, sí.
Solo sé que aquel señor que no estuvo allí esa noche del mes de julio del año 1996 sabía perfectamente que yo había estado en la cámara de la reina en la pirámide de Khufu o de Keops silbando el Amarcord de Fellini. Esto es así.
Qué
yo
fuerte.
Yo no soy, o sea, yo trato de... No sé si hay una cámara secreta, si él te estaba enrollado con Zaya Walsh y dijeron, sí, que iban a preparar una historia ahí.
O sea,
si
no, no hay posibilidad algo, o sea, de que él estuviera cerca.
No,
él y le dijeran, estaba... Ramón se ha metido ahí, que tiene un
hubiera tenido, grave, hubiera tenido y, que correr mucho, claro, hubiera tenido que tal, en fin. Y la experiencia dentro de la Gran Pirámide, pues, es para cualquiera que tenga la mente abierta, pues es pensar, bueno, vamos a ver, esto de poner piedra sobre piedra, empujándole y tal, esto parece un poco complicado. Bloques de granito de 7x7 ajustados de tal manera que no cabe una cuchilla de afeitar con un cincel de cobre. Tú intenta cortar una piedra en tu casa, sí, vete, sí, a casa, sí, da tu muro, te coges una de cosa de cobre y le das dos martillazos a ver si rompes algo. Te hace pensar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo lo definiría de tal manera. Si en algún momento los dioses, por llamarlo de alguna manera, visitaron este planeta, fue en Egipto.
Madre mía.
Qué bueno.
Los pelos como escarpelos.
Evidentemente, ellos escuchan a través de esa pequeña experiencia extrasensorial que habían tenido, o digamos, sí, que habían quedado para...
Yo creo que ellos tenían una relación muy potente. Sí. Muy potente. Juanjo Benítez, por ejemplo, decidió quedarse fuera y pidió que fuera su mujer Blanca, una,
sí,
mujer extraordinaria, adorable, que además tenía un poco de claustrofobia. Es que,
sí,
entrar en la Gran Pirámide solo por la noche y tal, o sea, tiene su cosa, ¿no? Y estaban todos tratando de entender un poco, estaban un paso más allá. Porque, en cambio, Manuel Delgado, él buscaba otra cosa.
Sí.
Él tenía mentalidad de arqueólogo. Él se desaparecía. Sí. Tú entrabas en la Gran Pirámide con él, hemos estado por la tarde también, y él desaparecía. Y él se iba a buscar
entrar y salir,
zonas secretas, otro rollo, otra cosa.
Resulta complicado entrar y salir, quiero decir. ¿Hay algún
en
plano?
Ese, no sé ahora cómo lo han montado.
Es como el Carrefour, por ejemplo, no. No,
no, o sea, pero yo sí estuve la primera vez y salí muy mosqueado.
Sí.
Dije, esto es un festival, esto no es bueno ni para las piedras, ni para la arqueología, ni para nada. Era un montón de gente entrando. Sí. Bueno, de hecho, y esto sonará raro, Yo había ido por la tarde a la Cámara de la Reina. Había tanta mierda en la Cámara de la Reina que yo me llevé dos bolsas de basura cuando fui esa noche. Y cuando salí de la Cámara de la Reina después de silbar a Marcor, saqué dos bolsas de basura. Yo solo, por mi cuenta. Porque las dos famosas ventanitas que Zahía Wash lleva vendiendo a National Geographic ya 10 años, metiendo un robot y encontrando una puerta, era otra puerta, en esa pequeña ventanita, que se supone que son salidas hacia Sirius para que el alma, según el libro de los muertos, sí, para que el alma viaje y salga y tal, estaban llenas de mierda. O sea, todo el mundo iba ahí, los cigarrillos, la gente pintando su nombre. Aquí estuvo Johnny de Arkansas, al que hay que matar por haber hecho eso. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo limpié. Entonces no me gustó nada. Dije, yo, me parece muy penoso esto que ocurre. Aquí hay que no poder entrar 5.000 personas y tomarlo. Y la gente, bueno, una cosa. Y menos mal que no había teléfonos móviles y selfies. No sé cómo será ahora. Sí. Creo que lo tienen muy controlado. Entonces luego, claro, sí entendían que había gente que merecía otro tipo de visita. No por nada, sino por el interés real y sobre todo por el cuidado que iba a tener. O sea, yo puedo decir que yo he limpiado las dos ventanucos de la Cámara de la Reina, sí, a la que Zahía Wash lleva metiendo una cámara un montón, y me lo saqué en dos bolsas de basura hasta donde me alcanzó la mano y un poco más. Saqué lata de cerveza, papeles, envoltorios. O sea, es que me parece penoso, ¿no? Luego la Cámara del Reino, porque es una cosa más más compacta, más limpia, más claro, es muy difícil que haya algo, ¿no? Pero en cuanto te descuidabas, la gente pintaba algo. Hay una cosa muy curiosa en el sarcófago, que no es un sarcófago, es un cuadrilátero, una especie de cuadrado, rectángulo más bien, de granito rojo muy finito. Es flipante porque le das una toba, sí, y vibra, o sea, de una manera alucinante en esa supercámara, ¿no? Es una cosa, es un sonido extraordinario. O sea, es decir, es un sitio con mucha magia. Vamos a ver ahora con lo nuevo que va a pasar ahora, que han descubierto más galerías. Es normal, esa estructura, alguien que haya estudiado arquitectura o que tenga una idea de la arquitectura, esa estructura podría soportar hasta 10 o 12 cámaras como la del rey sin que le afectara la estructura. Es decir, no habría ningún problema en que se encuentren un montón de cámaras porque la estructura es extraordinaria. Y luego hay toda esa magia de cuando tú multiplicas, hostia, es que hay la distancia que hay desde la base hasta la pirámide en millones, es la distancia que hay de la Tierra al Sol. El error en la
construcción. Sí, bueno, claro, el error, yo no creo en la coincidencia.
Claro, el error en la construcción es menor o casi menor que el error que se produce ahora en un edificio grande. Hay un error siempre inevitable con todo lo que usamos. Y con una plomada y un cordel, pensar que el error es tan mínimo como el que tú puedes hacer construyendo ahora un edificio aquí en Madrid Norte. O sea, yo creo que el misterio estaba muy bien. Y luego hay muchas cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Que están relacionadas con eso, ¿no? Con gente, siempre todo el mundo viene del espacio, hace mucho ruido. Eric von Däniken, que en su libro Recuerdo del futuro y Regreso a las estrellas, compara lo que hoy diríamos si viéramos aparecer una nave como lo contaba un hebreo hace 2000 años. Es decir, la descripción del pez que se traga Jonás. ¿Cómo coño se va a tragar a alguien un pez? Vas a desaparecer 10 días. O te llevan en un submarino o no hay manera de meterse dentro de algo. O sea, las descripciones son muy curiosas, ¿no? Las descripciones hasta de cosas tan sagradas como el Arca de la Alianza, que en realidad es un radioconductor. Es decir, el oro, el no tocarlo. Hubo uno que decidió tocar el arca y un rayo le fulminó porque le dieron 200.000 voltios. Se quedó ahí machacado. O sea, todo eso, si tú quieres abrir tu mente, tienes mucho por donde darle vueltas, ¿no? Y esas apariciones. Hay una descripción en la Biblia de una nave militar del ejército, como puede haber ahora. Hay una descripción de un camión oruga. Una descripción exacta. Tal y como lo describe, cómo es, las huellas que va dejando, el sonido de las cadenas. Está en la Biblia.
Sí, sí, sí.
O sea que la Biblia está manipulada desde ni se sabe, ¿no? Pero bueno, hace mucho, ¿eh? Para que alguien manipulara la Biblia, aunque fuera en la Edad Media, sí. Es decir, hay mucho ahí.
Por, o sea, allá por el 1200.
Hay algo ahí, por eso es lo de los fanis y los ovnis y tal. Bueno, y ahora ya gente como Loeb, Avi Loeb, el que dice que el Oumuamua es un trozo de una nave espacial que se ha perdido extraterrenal, como le llaman ahora, las exonaves y tal, que no están dentro de nuestro sistema solar. Hay gente que él sostiene una cosa muy clara, dice: si nos hubiera visitado una civilización, es probable que hiciera 200, 300 o 1.000 millones de años que ya no existiera. el universo tiene 14.000 millones de años. El universo conocido, sí. La bola esta que se está expandiendo, ¿no?
Entonces, si estás nosotros, acojonando, Ramón.
Si nosotros pudiéramos visitar ahora con nuestros conocimientos sí. Un exoplaneta que está a 20 millones de años luz, tardaríamos tanto en llegar y en volver que pasaría pasaría toda la historia que conocemos de la
Tierra. Pasaría hasta, ¿no?, la hipoteca.
Exacto, pasa. Bueno, la hipoteca no lo sé, ¿eh? Llega,
bueno,
te bajas si hay un Menda esperándote con una carpetilla que me debes 3.500.
Soy de la familia de no sé quién que estuvo.
Bueno, son apreciaciones, ¿eh? Yo soy una persona muy, muy científica.
Oye, que me gusta mucho este tema, porque además me ha interesado siempre esto de cómo se describen las cosas, ¿no? Evidentemente, cuando tú no tienes un conocimiento anterior, vamos a ver, tú nunca has visto un avión. Jamás has visto un avión. No sabes lo que es un avión ni que es posible que un avión vuele. Porque no lo tienes ni en el disco duro, o sea, no existe. Y de repente ves un avión.
¿Cómo lo cuentas?
Claro, la descripción que tienes que hacer es prácticamente la que te hacen en esto, ¿no? Un pájaro que vuela y que tal, y que hay gente dentro y no sé qué, y todo ese tipo de cosas. Entonces,
bueno, imagínate un señor en la Edad Media,
claro,
que encontraba
esto,
el cráneo de un T-Rex, que eran dragones.
Sí, dragones, evidentemente.
Los dinosaurios del Jurásico están ahí. Claro. Y ahora sabemos lo que es, pero un tío en el año 1100, cavando en su granja, se encontraba un cráneo de un T-Rex o de un lo que coño fuera, y dirían, pero ¿y esto qué es esto? ¿No? Claro. Un dragón.
Y además, te digo, cuando tú incentivas un poquito la imaginación para poder, y la abres un poco a eso, a ver, somos bastante cabritos también, o sea, quiero decir, cuando somos muy jóvenes, por ejemplo, que nos explican, lo tomamos todo a cachondeo, yo me acuerdo, esto es cierto, esto como voy a contar, vais a flipar, hicieron un concurso en Televisión Española hace muchísimos años, en los que yo era un alumno del colegio, pues yo tendría 9 o 10 años, y bueno, pues en ese, digamos que para incentivar un poco el tema cultural en los grupos escolares. Ajá. ¿Vale? Todo aquello que hacía el movimiento en aquella época.
Sí, sí. ¿Cesta y punto?
¿Cesta y punto?
No, pero esto, los cesta y punto mucho más moderno. Claro, esto que te cuento yo es, vamos, y entonces hicieron un concurso en Televisión Española y entonces iban por los colegios.
Sí,
y organizaban grupos y entonces pues unos hacían esculturas, otros hacían macramé, los otros hacían no sé qué, o sea, otros hacían danzas y tal, bailes y no sé qué. Nosotros, que yo me acuerdo, pues vivíamos en Alcorcón, cerquita de Madrid.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Teníamos...
Venidos a menos.
Alguien había comentado que en Venta de la Rubia, que es...
Qué sitio tan bonito.
Un sitio precioso. Sí. Y se habían descubierto unos huesos de mamut. ¿Vale?
Sí, sí.
Entonces, bueno, y esta es una noticia que salió en todos los periódicos. Bueno, ese grupo dijimos, ¿nosotros qué vamos a hacer? Somos arqueólogos y vamos a investigar lo de los huesos de mamut y tal. Y entonces nos fuimos un grupo de amigos con los bocadillos, la cantimplora, que era lo que se estilaba en ese momento, a buscar los huesos de mamut. Imagínate, o sea, el grupo de, vamos a ir a buscar los huesos. Llegamos a Venta de la Rubia, que es un sitio estupendo, fantástico.
Es increíble ese sitio.
Y nada, lo primero fue el despliegue de merienda y tal y cual. Pero luego ya se derivó todo aquello. Entonces había un par de piedras bastante grandes y venía uno cargado con las piedras y decía, mira, los huevos del mamut. Y yo decía, vamos a ver, tronco, que el mamut no pone huevo. Y decía, no, los huevos del mamut. Dije, vale. Entonces, claro, te lo tomas todo un poco a cachondeo y tal. Pero sí es cierto que luego, después de muchos años, está investigando y digo, coño, aquello de los huesos del mamut será cierto. Y es verdad, había noticias que recogían que unos paleontólogos habían descubierto huesos que podían ser de mamut. Ajá. Y que habían aparecido en la finca esta de Venta de la Rubia.
Qué bueno.
Entonces, bueno, pues yo digo, coño, pues no íbamos tan desencaminados y tal, hombre, no. A lo mejor los huevos no, pero no. Podríamos haber encontrado...
Los riñones, a lo mejor los riñones, los riñones del mamut.
Pero bueno, te quiero decir que todo esto interesa a todo el mundo, pero desde pequeño. O sea, yo me acuerdo en esas fogatas que hacíamos los veranos de noche, que te ibas a dormir tarde, pero se organizaba una fogata y todo el mundo allí con su bocadillo, sí, su cervecita, y todo el mundo charlando. Ya hablo ya un poquito más mayorcitos, ¿no? Pero nos dedicamos a hablar y a contar historias. y cada uno contaba, pues tal. Porque de repente uno se iba y había estado
como la imaginación.
En Holanda.
Claro,
y allí nadie conocía Holanda, pero él venía y te describía perfecto. Y tú veías Holanda, tío. Lo veías, y veías las calles, y veías cómo era eso, donde estaban las prostitutas y no sé qué. El
Barrio Rojo.
El Barrio Rojo famoso, y, o sea, lo sabías, pero no porque nadie nos lo hubiera enseñado, sino porque alguien que había estado allí te lo contaba, y tú, en esas noches de tertulia, de charla y tal, maravillosas, pues adquirías unos conocimientos que quizá a través de los libros no los hubieras tenido.
¿Qué puede destruir una ciudad en la historia de Lot? ¿Qué puede destruir una ciudad? ¿Qué puede destruir una ciudad en la que te dicen no te vuelvas?
Sí.
¿Cuándo habéis visto Oppenheimer? Sí. ¿Qué es lo que dicen? No mires directamente a la explosión. ¿Qué puede destruir una ciudad por completo y convertir en nada a un ser humano más que tal?
Una explosión nuclear.
Una explosión nuclear.
Está claro.
Un ataque tal. Entonces, claro, esas descripciones de la Biblia tan claras de muchas cosas de este tipo, pues es muy probable que tengan mucho más que ver con otras tecnologías o tal. Una de las cosas que dice Avi Loeb también es que posiblemente aquí ya tuvimos una civilización mucho más avanzada.
Sí, que son los que están...
Habíamos vivido tanto tiempo como para que eso pudiera haber ocurrido.
Hay una teoría que dice que son los que están, los que han venido. Precisamente sí, es probable, esa civilización.
Que se han ido y
que
ahora
se fueron
volviendo,
y están volviendo a ver cómo vamos.
O sea, todo esto podemos especular. Yo quiero vivir para eso.
Sí, sí, sí.
Qué bonito. Y dice, ¿usted hasta cuándo quiere vivir? Yo quiero vivir hasta por lo menos decir, coño, vale. Ya me he enterado de esto.
Me he enterado de la movida.
Ya me he enterado de esto, ¿no?
O sea, a ver si el pavo este que dije que vinieron en marzo.
Por lo menos hasta eso, ¿no?
Que no vinieron en marzo, ahora vienen y nos enteramos de la movida.
Exacto.
Ahora yo también te digo, si vienen, nos vamos a enterar.
Sí,
nos vamos a enterar seguro. O sea que aquello que decía.
Imagínate, eso es terrible, que alguien esté volviendo a la Tierra, que se fue hace 200 millones de años. Y que esté volviendo y que dejara esto, lo que fuera esto hace 200 años.
Sí, esto era Tocampo.
Que vuelva a Resati, que vuelva a
Díaz. ¿Cómo cuentan los años? Tantos 200 exacto, millones, tantos.
Tan
yo que le iba a decir antes que si tú, a ti nunca te habían llevado a cazar gamusinos por la noche.
Bueno, sí, bueno, así.
Wow. Que eso es tal, después de lo que ha dicho Ramón.
Claro, alguno de los que yo he molestado me ha dicho, anda, vete a cazar gamusinos.
Claro,
o sea, que ya.
¿A ti no te llevaron?
No, no, yo he ido solo, por mí mismo. Yo, voy a ir yo a...
La piedra de afilar en la mil eran como los huevos del mamú.
Los huevos del mamú.
Vete por la piedra de afilar y eran los huevos del mamú.
Los huevos del mamú, efectivamente.
Que conste que hay una tienda en Madrid que venden gamusinos.
¿Cierto?
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
En la calle José del Hierro...
Pero también te los venden...
¿Pero vivos o...?
No, no, pero...
Te voy a traer.
Ojo, te lo venden online. Los venden online.
Online.
Ojo. De la misma manera que te puedes comprar una parcela en la luna y además te la cobran.
Sí, sí, yo tengo una estrella por ahí.
Tú tienes una estrella, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues hay gente que tiene parcelas en la luna.
Nos hicieron un regalo a mi hermano fallecido y a mí y nos encontraron ahí dos estrellas. Ahí estamos.
Qué maravilla.
Sí.
Bueno, oye, ha sido maravilloso encontrarnos de nuevo.
Sí, Mariano,
a
sí.
Lola, hoy no nos hemos dado casi pelota, ni a Ángel, ni a Lola.
Ha sido un placer escuchar todo lo que
por eso me traen tan poco, porque cuando vengo...
A mí se me ha caído la baba que he inundado aquí las murallas.
No, él con lo de las pirámides a mí me ha puesto en situación, porque yo lo he vivido, no
claro,
su experiencia.
Claro, has estado allí, claro, lógicamente.
Qué maravilla.
Por eso.
Sí,
a mí me gustaría, Ramón, si te parece bien, que cualquier otro día, no vamos a poner día, sine die, como dicen en eso.
Tú tienes mi teléfono, el bueno,
ya lo
¿no?
sé, ya lo tengo el nuevo, sí.
Wow, el bueno, digo, el bueno.
Bueno, el auténtico, efectivamente. Quiero decir, me gustaría un día retomar estas historias, o sea, las cosas que la gente ha contado de cosas y por qué contaron eso, o por qué creemos nosotros que podrían contar eso.
Hay que encontrar el libro de Benítez. El próximo día que ven, si seguimos con
sí,
eso,
por favor.
Busque el libro de Benítez para
por
que
favor.
Él, además hay una foto,
sí.
Y que él describa lo que él sintió en ese viaje.
Fantástico, eso sí, nos sí, encantaría.
Sería estupendo.
Y nosotros ya nos vamos. Gracias Lola, gracias Ángel, Ramón.
Gracias siempre. Ya
y felicidades a los que cumplan años el día 9 de enero.
De enero, sí.
Exactamente.
Ya estamos en el 10.
Ya
claro,
estamos
en el 10.
Ya es el cumple del maligno.
Ya estamos en el 10.
Es el cumple del maligno. Ya, sí, sí. Es el cumple.
Va a correr,
chaval.
Oye, desde La Morena, aquí en Castellana 210, los agradecemos muchísimo que hayáis estado ahí. Ha sido un placer. Adiós, 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 adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.